Hola,
Hola,
buenos días.
buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Bueno, bien, me llamo Julia.
Julia, muy bien, Julia. Pues mira, yo soy Manuela
Encantada.
y voy a hacer la prueba contigo. Aquí también tenemos a mi compañera Antonia, que va a estar ahí detrás, solamente escuchando. ¿Vale?
Encantada.
Eso. ¿Y dónde y cómo has aprendido español?
Bueno, yo llevo muchos años ya aprendiendo español y sigo haciéndolo porque, claro, se dicen que es imposible aprender, digamos, completamente una lengua que no es materna. Entonces, yo no puedo decir que, por ejemplo, una persona llevando 20 años ya puede hablar perfectamente o español o chino o otro
¿Pero lo
idioma.
has aprendido en la universidad? ¿Lo has aprendido de pequeña?
No, no, no. Empecé a aprender en la universidad después y mientras yo estaba aprendiendo en la universidad, yo también estaba viajando por España. Y claro, gracias a eso yo pude, digamos, enriquecer mis conocimientos con,
Claro.
digamos, con buen nivel de español.
Ok. Vale, bueno, ¿estás tranquila?
Sí,
¿Empezamos?
sí.
Bueno, pues como sabes de la sala de preparación, la prueba tiene tres tareas. La primera que has preparado es una exposición oral sobre un tema a partir de unos documentos. En la segunda, yo te voy a hacer una pequeña entrevista sobre el tema de la tarea 1. Y luego, por último, la tarea 3. Es una conversación espontánea, improvisada entre nosotras, a partir de una situación y un material que te doy aquí directamente. ¿Vale? Vale, pues empezamos con la tarea 1. Si me dices qué tema has preparado, por favor.
Bueno, de laboral, semana laboral de 4 días.
Semana laboral de 4 días. Muy bien. Vale, pues yo te voy a volver a dar aquí para que tengas también a mano, para lo que
Sí.
necesites, consultar o lo que quieras, el mismo material que has tenido en la sala de preparación, ¿vale? En este caso, como sabes, es una exposición oral, hablas solo tú, yo te escucho y tienes unos 6, 7 minutos máximo,
Muy
¿vale?
bien,
¿Quieres empezar?
sí, ya puedo. Bueno, estoy hablando de semana laboral de 4 días y este tema es bastante interesante y de verdad produce numerosas propuestas y debates en el mundo laboral, porque, por ejemplo, siempre hay un combate entre el día laboral o la semana laboral de 5 o 6 días contra 4 días. Diciendo la verdad, no puedo decir que 4 días del trabajo puede ser muy beneficioso para la empresa, pero eso de verdad puede ser muy beneficioso para un trabajador. Y entonces, si hablamos, por ejemplo, y podemos mencionar el ejemplo, por ejemplo, de Ucrania. En Ucrania trabajan 5 días, a veces hay 6 días, pero de verdad, aún en Ucrania, antes de la guerra, empezaron a debatir la cuestión en cuanto a cortar la semana laboral, diciendo que hay que aumentar la productividad, la eficacia de este o aquel trabajador. Yo también estoy muy al tanto con el hecho que en España también es una cuestión que se habla, de que se habla, de que se debate mucho y a saber, según este textito, bueno, tenemos la información que es un experimento y ya participan en este experimento casi 150 empresas y prueban este sistema y, lo más importante, sin rebaja salarial. Eso es súper importante, ya que yo estoy segura que no participarán en otro caso. Bueno, y también el factor muy importante, ¿por qué lo quieren hacer? Y tenemos que ser bastante justos. Bueno, es el factor que en futuro se planea este un día, empezar de un día, cambiar por el uso de inteligencia artificial. Eso puede llevar tanto beneficios como a riesgos que puedan ocurrir mientras uno está trabajando 4 días. Al fin y al cabo, solamente a mi parecer el tiempo puede demostrar si es bueno o malo, porque de verdad todavía hemos tenido ninguna conclusiones ni algunas. Ni algunos resultados finales para de verdad decir si es bueno o malo. Pero si hablamos sobre, por ejemplo, como ya he mencionado, de beneficios y riesgos, si hablamos sobre beneficios, claro que a mi parecer, bueno, hay más beneficios que riesgos. Por ejemplo, mejor distribución de la jornada, es decir, la mejor distribución de tiempo que uno gasta a su trabajo. Segundo, uno dedica menos tiempo a la comida, por ejemplo, y gasta más el trabajo, o al revés, busca algunas posibilidades tipo bimodales, posibilidades híbridas para, bueno, trabajar, claro. Y en vez de, como mencionan ya estos dos textitos, si no me equivoco, sí, no, el primer texto está mencionado, está tomado del país. Allí se dice que, allí se dice que si estamos hablando, por ejemplo, sobre encuentro, en vez de o alguna, no sé, una reunión, en vez de convocar una reunión en persona, se puede hacerlo a través de Zoom, de Internet. Y, por ejemplo, yo vivo en España, pero doy clases a Ucrania, entonces, y muestro mucho a mis estudiantes. Y a propósito, aprovecho la situación, digamos, porque yo muestro la vida real de los españoles para los estudiantes que estudian, bueno, español. Pero a la vez, sé también, como ya he mencionado, existen riesgos. A propósito, he olvidado de mencionar que también, si hablamos de beneficios, se puede también establecer equilibrio entre lo laboral y el tiempo libre. Y a propósito, calmar, como diría yo, calmar un poquitín a un trabajador. Porque si es un trabajador muy agobiado, no llevará y no dará ningún resultado para la compañía, ni para la empresa, ni tal. Sí. Bueno, estamos hablando de riesgos. Bueno, a mi parecer, pero es mi propio punto de vista, que hay, en primer lugar, hay que siempre comprobar de la productividad de las funciones que ejerce, y es súper difícil para una empresa. Puede ser súper difícil. Entonces, es un riesgo para empresa. En segundo lugar, es un riesgo para el trabajador que de verdad se puede, bueno, 4 días trabajar y qué hacer 3 días. A veces, 3 días es mucho. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar y yo no imagino cómo se puede, bueno, vivir sin trabajo. Aquí en el gráfico se puede ver que, bueno, qué se puede hacer. El gráfico a propósito está hecho y está convocado sí, por Reino Unido. Y entonces, aquí está dicho que durante este un día una persona se puede o trabajar o descansar. Bueno, pero lo que o también se puede bueno, cuidar de su familia, de su casa, eso sí, eso es real, pero en la vida real pues, se puede, digamos, omitir este cosa porque o este punto, porque bueno, cuidamos de nuestra casa y de familia cada día, no solamente un día. Y si hablamos de conclusión.
¿Tienes una conclusión?
Sí, una pequeña, muy en breve, pero vale. Lo más importante es que si la compañía quiere hacerlo, hay que comprobar la eficacia de su decisión.
Bueno, pues con eso terminamos la tarea 1, ¿vale? Y pasamos a la 2, que yo te voy a hacer unas preguntitas sobre, sobre este tema, ¿vale? Bueno, entonces, si imaginamos que esta fórmula de jornada se llegara a extender, ¿no? Que fuera, viniera a sustituir de manera más general a la que tenemos ahora, de 5 días, ¿qué tipo de consecuencias te imaginas que puede tener, así en general, ¿no? En la sociedad, el hecho de que nuestras jornadas de trabajo sean 4 días, de manera más general?
Me parece solamente quejas.
¿Ah, sí?
Sí, me parece que solamente quejas porque, bueno, al principio es muy bueno cuando trabajas 4 días, pero al fin y al cabo verás que no.
Pero teniendo en cuenta que tienes el mismo salario, ¿eh?
Sí, el salario mínimo no se cambia, sí, pero me parece que va a cambiar el control. Es decir, la empresa va a controlar más y más profundamente. En segundo lugar, siempre hay que hacer algunos cuestionarios en cuanto a su eficacia, su productividad, entonces es de verdad súper difícil para la empresa.
Pero eso es que empresas que lo quieren hacer lo pueden estar haciendo ya con 5 días.
Sí pueden y ellos lo hacen. Ellos lo hacen, pero lo que pasa es que, bueno, por lo menos ahora cada uno puede salir a tomar café, sí, desayunar o comer o cenar, aún si trabaja hasta muy tarde. Pero tiene su hora fija. Yeah. Y me parece que con la introducción de la semana con 4 días...
Vamos a vivir una presión.
Sí, sí, eso va a ser la presión, muy bien dicho.
¿Piensas que vamos a vivir más estrés en el trabajo por tener que resolver nuestras tareas en 4 días? ¿O por la presión esta que dices?
Mucho más rápido. Sí. Mucho más rápido y mucho más eficaz. Entonces, evitando cosas, bueno, ordinarias de la vida.
Pero es un poco cultural esto de la productividad también, ¿no?
Puede ser también, requiere, o digamos, sí, se puede hablar de países más nórdicos donde, por ejemplo, trabaja más que, por ejemplo, en España. Entonces
pero no trabajan más horas.
No trabajan más horas, pero bueno, trabajan más, si hablamos de la eficacia, de la productividad. Sí. Entonces, eso puede, y por eso, para países nórdicos se puede ser implementado. Para algunos países no. Para Ucrania, por ejemplo, sí. Entonces hay que, en primer lugar,
entender. Ucrania sí, ¿por qué? Porque por el tipo de cultura
porque somos muy trabajadores. Somos muy trabajadores y a causa de eso, sí. Si uno quiere vivir bien, sí. Eso entiende que hay que trabajar. Lo más importante es que este trabajo, da igual cuántos días trabaja. Lo más importante que lo haga con eficacia y con buena productividad y resultado al final.
Pero también es cultura de empresa, ¿no? Cultura, orientar el trabajo de los empleados a objetivos, ¿no? Más que a horas de trabajo, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y ese tipo de cultura de objetivos, de trabajar por objetivos, ¿es algo que está, tú crees que, no sé, en Ucrania o aquí en tu experiencia en Madrid, ¿tú crees que son países que tienen esa cultura o todavía no, comparado con los nórdicos que decías?
Me parece que ya, bueno, el mundo ya está cambiándose. Entonces, me parece que las empresas también, muchas están introduciendo, digamos, estas culturas, estos objetivos, porque si no tienes objetivo no puedes ganar lo que quieres. Entonces, claro, si da igual dónde estamos, en Madrid, en Kiev, no sé, en otros países, bueno, nórdicos, siempre, si es una compañía seria, siempre tiene algunos objetivos, entonces puede uno conseguir este objetivo en un solo día y otro necesita 2 días para conseguir, pero es la cuestión de la empresa cuántos días gasta uno u otro. Y esto a propósito, yo sé que en las compañías de Estados Unidos, ellos tienen muchas compañías que solamente su tarea es controlar la eficacia de trabajadores por el mundo,
de empresas, empresas internas, de otras empresas, ¿no? lo has mencionado tú y también aparece en los textos, ¿no? El factor de que, pues de que la tecnología, ¿no? Uh-huh. puede llegar a ocupar, ¿no? a hacer algunas de nuestras tareas. Uh-huh. ¿Te parece que nos vamos hacia una reducción de la necesidad de trabajadores humanos? ¿Estamos en ese camino?
Sí, estamos en este camino, especialmente con la creación de una cantidad súper grande de robots por Japón. Uh-huh. Entonces, claro que, y también de la inteligencia artificial. Y dentro de muy poco, sí, mucha gente dice que desaparecerán algunas profesiones. Uh-huh. Bueno, yo no estoy segura en eso porque yo digo, se puede contratar a un robot, por ejemplo, limpiar hoteles, pero un robot no puede limpiarlo como lo hace la persona. Yeah. Entonces, uh-huh. si hablamos de calidad, de productividad, de eficiencia en general, ningún robot, ninguna inteligencia artificial puede cumplirlo mejor
sustituirlo
o sustituir.
Realmente,
sí.
¿no?
Sí. Uh-huh. Entonces, ese sustituto no va a ser 100%. Eso puede ser como 70-30%, pero algo va a faltar.
Ya. Vale, última pregunta sobre hasta qué punto, ¿no? Veíamos en los gráficos qué repercusiones tiene para el bienestar de los trabajadores, ¿no? El tener este tipo de jornada. ¿Te parece que está cambiando las prioridades en general de la gente, ¿no? El ponerle otro valor al trabajo y revalorizar pues, su vida personal, el que esté más equilibrado, las dos partes, ¿no? Tu vida y la vida laboral. ¿Estamos viviendo un cambio de prioridades, te parece?
Sí, es el cambio de prioridades, pero cada uno cuando empieza a trabajar hace ese, revalora todo lo que tiene en su vida. Mm. Y claro que, si para uno es muy importante tener una familia súper buena, entonces claro que la mujer en esta familia no trabaja. Pero yo tengo muchas amigas, ellas son muy ricas, pero a la vez trabajan mucho porque tienen sus propias compañías. Uh-huh. Y tienen una familia súper grande, tipo 5 hijos, imagínate, 5, 3, uh-huh. Jesús. Y entonces es verdad. Y trabajan mucho y a la vez revaloran, es decir, trabajan mucho, pasan mucho tiempo con sus queridos y lo más importante, que dedican tiempo a sus hijas, mm. hijos, hijas, da igual. Mm. Y eso depende de la persona. Yeah. Pero vivimos en una época de cambios, es verdad.
Es una frase muy bonita para terminar nuestra conversación, nuestra entrevista. Y entonces vamos a pasar a la tarea 3, ¿vale? Esta no la has preparado. Vamos a tener una conversación, así pues la vamos a hacer espontánea, improvisada, ¿vale? A partir de una situación y de unos materiales. Yo te dejo ahora un minuto para que lo leas, uh-huh. las instrucciones, uh-huh. y ahora comentamos. ¿Bien?
Uh-huh. Uh-huh.
Vale. Bueno, pues entonces la situación es que nosotras dos estamos trabajando juntas, estamos preparando una mesa redonda que vamos a hacer en el centro cívico del barrio y queremos ver primero qué tema vamos a plantear. Tenemos aquí dos opciones, así que primero nos vamos a poner de acuerdo sobre cuál de los dos temas vamos a plantear y luego profundizamos nosotras un poquito en el tema para ir viendo qué potencial tiene, ¿vale? Bueno, Julia, a ver...
Noticia 1.
¿Que tú lo ves muy claro o qué?
Sí, yo veo muy claro que... bueno, la noticia 1... bueno, tiene un título bastante llamativo.
Sí, pero lo que me quieres decir es que tú piensas que es la 1 mejor que la 2 es la que podemos, el tema, ¿vale? Estas son las noticias, pero en realidad lo que hablamos es del tema. ¿Crees que puede ser un tema más, más adecuado para plantear
¿sí?
Más que el otro? ¿Sí? ¿Por
sí.
qué?
Bueno, ¿a ti no te gusta? ¿No?
Sí, me parece que los dos pueden tener potencial para esta situación que necesitamos. La cosa es, pues, no sé, si te parece que, no sé, alguna puede ser más llamativa para nuestra audiencia o por el tipo de temas que podemos derivar de ellas. A ver, yo la de las clases particulares me parece que en principio está más cerca de la realidad cotidiana, ¿no?
Sí, claro.
De la gente, a lo mejor de más gente, y en cambio el metaverso, pues igual, o sea, es más nuevo, es más, está más por descubrir para más gente.
Sí, lo que está haciendo ahora mismo Mark Zuckerberg, que está creando el sistema este virtual que se llama Meta. Entonces, sí, eso es
la
algo...
Cosa de... es que es, la cosa es que haya cosas que debatir, ¿no? Pues que le veamos pues, pros y contras y todo, ¿no? Para decidir cuál,
sí, pero, bueno,
cuál te parece que podemos llevar a la esta.
Bueno, diciendo la verdad, los dos temas son bastante interesantes. Yo estoy más cerca al auge de las clases particulares como soy la profesora. Entonces, pero también yo entiendo porque... mientras yo estoy enseñando da igual que lengua, yo uso mucho tecnología. La idea de creación de metaverso como tal y meta como está haciendo ahora Facebook, que está encabezado por Mark Zuckerberg, es una idea súper guay.
Para el mundo de la educación.
Para cualquier esfera, y si hablamos de mundo de educación, eso solamente podría dar un empujón súper fuerte al desarrollo de la calidad de la enseñanza.
Yo lo que veo, por lo que te veo a ti, que te veo más, pues que tienes unos conocimientos, reconozco, a lo mejor mayores que yo en esto, pero mira, todo esto que dices me parece que sí que podría... resultar interesante, ¿no? Porque, porque puede ser algo que más gente puede descubrir de qué se trata, ¿no? Y con ver un poco pros y contras. ¿Te parece que podemos trabajar el metaverso?
Sí, perfecto. Yo voy a revelar un pequeño secretito. Es que yo sé sí, cómo trabajar con esas cosas virtuales y eso me encanta porque al poner estos, por ejemplo, bueno, no es metaverso como no es una meta, pero va a funcionar.
Estamos en lo virtual.
Sí, en
pero
lo virtual.
Pero es que el metaverso es más serio.
Eso más serio, sí. Es otra etapa. Bueno, en ese desarrollo, pero si hablamos de cosas simples, de lo virtual, entonces cuando uno se pone estas gafas virtuales y necesita entender cómo se llama este objeto, otro objeto en español, por ejemplo, y lo entiende mejor.
¿Pero tú lo has experimentado con,
sí.
¿con gafas?
Y yo lo sé cómo lo funciona y funciona perfectamente y también, bueno... Y, bueno, yo no puedo decir mucho porque este está en proceso de creación, pero puedo decir que funciona perfectamente, especialmente cuando hablamos de los niños. Yo no estoy hablando del diferentes métodos de la influencia a nuestro cerebro. No, yo estoy hablando de cómo nosotros percibimos la información y estas gafas nos ayudan a percibir. Y el meta que está creciendo, este programa que está elaborando por Zuckerberg, no solamente ayudará, digamos, a abordar mucho en la enseñanza y no solamente en el desarrollo del mundo como tal. Bueno, de eso yo puedo hablar mucho.
Claro, pero esta parte es como la parte, o sea, que entiendo que es como ventajosa, ¿no? Pero
súper
seguro
ventajosa.
Que hay muchas pegas, ¿no? Y cosas que son pues, como más criticables o que hay que cuestionar un poco dónde nos puede llevar eso de crear tantos mundos paralelos. Un buen tema yo creo que puede salir, ¿no? Para debatir.
Sí, un buen tema porque de verdad puede influir mucho a la salud si lo, usamos, digamos, sin conciencia. Estas gafas influyen mucho a muchos nuestros sentidos, por ejemplo. Aún podemos perder la orientación. En metaverso, bueno, uno puede aún perder la realidad.
Claro, es que por eso yo creo que ahí hay un punto ahí de tema un poco más ético, más de, ¿no? De que podemos, podemos plantear. Lo decidido, planteamos este, lo trabajaremos ya un poquito más y montamos nuestra mesa
redonda. Vale.
Bueno, pues con esto terminamos la prueba. Muchas gracias, Julia.
Muchísimas gracias.
Por venir y mucha suerte con todo.
Muchísimas gracias y buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.